Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio.
Buenas tardes, 12 y 2 minutos. Aquí estamos al mediodía radio. Y una recomendación nunca está de más. La gente pequeña, siempre que tú le hables de tus sueños, de tus aspiraciones, mucha gente, regularmente esa gente te va a decir, tú estás loco. Pero no hagas caso, absolutamente, ningún caso. Tira para adelante hasta que el cuerpo aguante. Azul, ¿cómo estás?
Bien, feliz. Me gusta que inicie de esa manera porque pienso lo mismo. Y yo soy la persona que tiene como que lleva en la vida otra clase de frase donde cuando yo te siento la confianza o simplemente soy muy yo y digo algo que quiero hacer y alguien me dice, pero tú tienes que estar loco. Yo le digo, gracias, porque sí estoy y mucho, pero tú vas a ver cómo yo lo voy a materializar. O sea que eso es, o sea, todo aquel que le diga, usted es raro, diferente, loco, tómelo como gasolina, que es a usted el que va a ser más grande que esa persona. Lo dejo ahí para usted de tarea. No se despegue.
Lo dijo un sabio de la antigüedad. No dejes una sola piedra sin voltear. No le entres a patadas. Pero todas las que puedas voltear, voltéalas.
Hasta Shakira puso una piedra en la canción.
Así es. Jenny Aquino, ¿cómo andas tú?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Estaba reflexionando, interiorizando sus palabras, porque podría ser mi discurso totalmente. O sea, sí. Siempre. ¿Retweet? Y es exacto, le damos retweet, claro, le damos corazoncito de me gusta y like, le vamos a comentar, siga para adelante. Lo que pasa es que me acordaba a mí cuando yo dije en el 2021 que iba a comenzar a patinar y a estudiar inglés. Y me dije, pero tú tienes 39 años. O sea, como ya tu vida se acabó para ti. Y lo que me dio el patinaje en ese momento fue a tener una resiliencia conmigo, a tenerme paciencia, a saber que yo tenía la capacidad de aprender siempre algo nuevo, a desdoblarme, a confiar y a arrancar. 6 meses después que ya yo patinaba, le dije a la persona que en un momento insistió tanto en que no lo hiciera, yo, mira, ya yo sé, arranquemos los dos. Y me dijo, no puedo, porque yo tuve una operación en el fémur y no puedo patinar. Entonces, la gente siempre va a mirar sus heridas y a partir de ahí va a juzgar tu vida. Sigue para adelante. El otro no tiene que entender tu sueño. Si tú estás claro y eres el que lo sabe, ya. Día Mundial de la Salud, a propósito del patinaje. Tenemos que vivir en salud. ¿Qué está usted haciendo por su salud?
Y para los que no saben bailar, para los que mirando. No saben bailar.
Yo soy una bailarina.
Alguien dijo una vez, no te mires los pies, solo baila.
Es correcto.
No tengas miedo.
Excepto si
baila,
pisaste una gente.
Baila. Siente. Brinca. No te mires si tienes los pies cruzados. Baila. Señor Mariotti, baile.
Buenas tardes a toda esa audiencia al mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida. El programa que convierte tu mediodía en una experiencia informativa, entretenida, pero sobre todo una experiencia inmersiva. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y Compañía, recordándoles a todos esos reyes calvos de la República Dominicana, bueno, que recientemente un estudio de la Universidad de Pensilvania ha revelado que los calvos son percibidos como hombres más maduros, dominantes y exitosos. Así que luce tu calva, mi rey, que tú estás bien.
Mira, además que da un morbo en las mujeres también grandísimo.
Hay demasiados estudios como para que tú tomes ese.
No, pero es verdad, tienen su morbo los calvos, porque así me asemejan a ciertas cosas y tú te lo miras en unas dimensiones más grandes. Ajá. Y dices, wow, qué bien. Ay, Dios. ¿Ya? Entonces sin, hay que ser feliz.
Sin comentar.
Además, no hay calvo pobre.
Si ese no te gusta, hay otro estudio que reveló que los hombres con barba son más estables románticamente. Ajá.
Y si tan calvo, mejor esa combinación en letal.
Calvo y con, oye, calvo y con barba, sí, in the way.
Está claro. Está entre la coincidencia de Carlos encontrarse y vamos a ponerlo entre comillas, y toparse con todos esos estudios.
Mágicamente.
Y apoyando los estudios.
No, yo estoy de acuerdo. Sí, a mí me gustan los hombres calvos también. O sea, es que te digo, da una sensación de morbo muy buena.
Pero cualquier cosa, Dwayne Johnson tiene shampoo.
Ay.
Epa. Ay. Miren, comenzando, para cambiar un poquito del tema, porque la señorita en sus afanes, ¿verdad?, que ella daría un super podcast sobre imaginación, fantasías sexuales, sin dudas.
Que ni aquí se está perdiendo ese dinero.
Casi sexóloga.
Todo es posible, así se llamaría. Se llamaría puntos previos suspensivos. Era 1, 2, 3. Si te lo imaginas. Ya.
Es correcto. Vamos, usted me lo produce y yo lo hago.
No.
Sí, usted, claro.
Usted tiene que buscarse un productor o una productora de esas que hacen OnlyFans.
Él no quiere que se sepa.
Ya, claro.
Páginas y OnlyFans.
Sí, claro.
Sería un éxito rotundo.
No quiere asociar su nombre a ese tema.
No, claro, porque fue un amigo un día que me dijo, mira, me estoy quedando calvo. Rápate la cabeza, mi amor. Así te vas a ver más. Bueno, además, las mujeres cuando te vean de cerca van a imaginarse una mala palabra y yo tú vas a estar feliz.
Si usted, hoy es lunes, si usted es un amante de la música country, de ese lo azul ahí, miren, viene un buen espectáculo para la sala del Teatro Nacional Eduardo Brito. Azul, infórmelo ahí. Álvaro, ¿tienes música country ahí para comenzar este lunes ya camino con espíritu de Semana Santa?
Bueno, para aquel fan de este dúo de country llamado Hush, donde se compone por las hermanas gemelas Hannah y Ashley.
¿Son gemelas?
Sí.
Pero parecen vecinas.
Ay, no.
Ay, Dios, no.
Tienes
se parecen.
Que fijarte mejor.
Yo nunca sabía que las gemelas.
Ellas van a estar en todo un tour por Latinoamérica. Empezando aquí, tenemos uno en República Dominicana llamado Hushville Tour. Entonces, este martes 8 de abril en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8:30 de la noche, con un espectáculo que promete ser un viaje a las raíces musicales de las hermanas Hannah y Ashley. O sea que si a usted le encanta este grupo, se escuchó su último lanzamiento del álbum, muy interesante, siempre con unas letras que yo no sé cuántos mal de amores se puede tener para sacar tan buena canción, pero sí. Ahí está, no se lo pierdan a este dúo country.
Ya me parecía a mí que era raro que no se dijera nunca que fueran gemelos. No, sí, son mellizas, sí. Una de mayor. No, ya sabía yo.
Me acabas de revelar algo que
te acabo de dar, porque yo dije que ya parecen vecinas. Sí, son hermanas. Hay una mayor, y a pesar de que tú puedes creer que es Ashley, no. A pesar de que yo creía que era Ashley la mayor, no, mayor es Hannah. Sí. Desde el 85, nació el 25 de junio del 85 y él, la otra nació 27 de enero del 87. O sea que una es cáncer y la otra es acuario.
Nada. Vamos a poner algo ahí para comenzar ese lunes. Reiteramos, este lunes que sabe a sal, sabe a sol.
Agua.
Y huele.
Por eso vine yo en bermuda y en apalgata. No, yo estoy en Semana Santa.
Ya. Esto da, ya este lunes y todos estos días dan espagueti. Sí, sí.
¿Ya salieron los mongochilos?
Dan río.
Ya andan las habichuelas con dulce real.
Habichuelas con dulces.
Ya yo me comí la.
Así es. Chacá. Las tradiciones de la Semana Santa, ¿verdad? De la cuaresma. Aunque sean perdido antes, cuando yo era niño, bien atrás. Y cuando era adolescente, todavía siendo ya adolescentico ahí, le decían a uno, cuidado lo que haces en el río, que te quedas pegado.
Ajá. ¿Eh? Qué lindo.
Y era fatal para uno. 10, 12 años. ¿Qué? Ay de ti si comías carne. ¿Cómo ha cambiado la cosa, ¿Cómo ha cambiado la cosa? Bueno. En la mía más o menos todavía, aunque hay algunos que no hay, algunos que no hay manera, pero en la casa nuestra todavía los días que no se come carne más o menos se respetan, más o menos, porque hay gente que no hay manera de usted decirle No se come carne.
Mire, es sardina lo que
hay. Algo muy interesante en eso. Yo no sé si tiene que ver con las nuevas generaciones, pero yo lo sé por mí. Voy a hablar por mí. En mi casa.
¿Eres una nueva generación?
Cuando, exacto. Todo junto.
La última.
Pero a propósito de ese tema, lo que pasa es que yo soy muy curiosa. No solo el porqué de los niños. ¿Y por qué eso? No, más. Me conoce, estamos aquí. Pero en ese caso, a mi casa, yo le preguntaba por qué no se comía carne esos días. Y ellos me dijeron. El error fue explicarme muy bien la cosa. No sé si fue el error.
Con lujo de detalles.
Con lujo de detalles, porque ya yo dije, o sea que al final es dejar algo que tú tienes.
Es un sacrificio.
Ajá, el sacrificio, que algo que tú amas. Y de ahí el switch cambió, por lo menos en lo que es a mi hermano, a mí, mi casa, en el contexto de mi casa, que entonces tú decides qué es eso que tú sacrificas porque es algo adictivo que tú le dedicas mucho de ti. Por lo tanto, nosotros moderamos y cambiamos esa parte de la carne, que como quiera conmigo. No tiene que ver porque yo no la como, pero ese sí fue el switch que hicimos en ese caso.
Y yo lo dije.
Por una pregunta.
Mira, yo me acuerdo que Carlos habló de las habichuelas con dulce cuando hablamos del tema, y lo mío ha sido el morisoñando de limón. O sea, lo que más me encanta. Yo lo estaba desayunando y cenando. Y es, ok, voy a renunciar a eso.
Que tomar, eso es lo que tengo que tomarle.
Uf, me encanta, me encanta. Entonces, no.
A mí la galleta.
Vamos a escuchar al grupo
Hash.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 para la región este, Premium 101.1 para casi todo el Cibao. Estamos a través de nuestro canal de Twitch, atención Kelvin, ahí estamos en vivo. Si quieren disfrutar de no solo la voz, sino también del rostro de Nicole Marie González, mejor conocida como Azul, y para otros conocida como April. Ahí está ella en Twitch dándolo todo. El resumen de lo mejor de la semana, sábado y domingo por Telefuturo a las 12, así como todas nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok, Facebook también, y pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, donde pueden disfrutar de todo el contenido del programa favorito de Al Mediodía. Asimismo, si quieren escribirle a Malena, solo tienen que hacerlo en almediodiaradio@gmail.com. Ella siempre está a la orden. Hoy un programa súper interesante, estaremos hablando con Winston Marte, el economista agrícola favorito de este programa. Hablaremos de Ahí lo dijo, deporte, trending topics, salud y bienestar con Jaini Batista, que viene hoy a hablar de la distorsión del amor propio, cómo muchos solteros actualmente no consiguen pareja y por qué han abrazado el mensaje del mundo al amor propio como una identidad en donde mejor solo o sola que mal acompañado, dicen ellos. De paso y repaso con Maribel Contreras, hoy Juancito Rodríguez viene a presentar la obra de teatro Las penas saben nadar. Hablaremos de tecnología. Azul hoy trae datos sobre por qué KFC o KFC deja que las competencias usen las fotos de sus productos. No tienen el derecho de autor.
¿Quién es?
KFC, KFC. ¿Cómo permiten que la competencia utilicen sus fotos? También cerraremos con Trending Topic, así que no se muevan, que este programa está muy interesante, así que no se muevan de ahí para que sepan si es KFC, KFC, Kentucky, UFC, o que sea, lo que sea. Lakers en 5.
Azul marino, azul turquesa, azul celeste, azul oscuro, azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul.
Y como a mí me encanta llevarles nuevos datos a su casa para tener buena conversación o simplemente para que usted se entere, hay que tener temas de más y hay que conocer de todo un poquito. A ver si sabían por qué KFC dejó que la competencia usase alguna de sus fotos para sus productos. Bueno,
KFC.
KFC, Kentucky Fried Chicken. La gran marca de pollos fritos.
Sí, la pollera.
Exactamente.
No, de pollo frito, recientemente de perfume, velas de olor.
No, de todo. Ellos no dejan nada por fuera. Todo se aprovecha. Pero en este caso, si usted no lo sabía, es la marca con los productos, o sea, a nivel de imagen, audiovisual y publicidad, más imitados del mundo. Muchísimas otras franquicias de comida rápida utilizan muchos productos en la manera de publicidad muy parecidos a lo que presenta Kentucky Fried Chicken. Ahora, ¿qué ellos hicieron para esto? Perfecto. Ellos dicen, igual nos van a copiar, vamos a usar uso de eso y vamos a hacer algo productivo con esto. Ellos abrieron una web llamada Chicken Stock. En esa Chicken Stock, ellos presentan todas las fotos de sus productos y las dejan para que se puedan descargar. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es que si se volvieron locos o no. Pues no, mi gente. Fue a propósito. ¿Para qué? Para ellos seguir el IP de todas esas computadoras y plataformas que están descargando esos productos audiovisuales y las que eran o resultaban ser restaurantes o espacios ya en especiales que utilizan sus productos, ellos entonces los dejaban al público y los mencionaban. Es decir, ellos hicieron publicidad diciendo lo siguiente: puedes robar nuestras fotos, pero nunca nuestro sabor. Y colocaban la foto del espacio que había robado, o sea, había usado su imagen, al lado de la de ellos, para que la gente solita comparara. O sea,
le tiraron una carnada, le dijeron, correcto. Sí, mira, ahí están las fotos, resuelva. Y después dijeron, ajá, ¿y ahora?
Es correcto. O sea, que ellos en parte dijeron, ok, van a seguir usando nuestras fotos, perfecto. Le vamos a hacer ahí todo el rancho completo para que usted elija.
Agarre foto,
y nos vamos a enterar quiénes son las que se la están llevando. Pero Kentucky, como podemos ver, es una marca que siempre ha dado mucho de qué hablar. Mucho, mucho a nivel de publicidad, todos sus productos. Es icónica la marca porque, pues, alrededor del mundo hay muchos amantes de la misma. Ahora, ¿qué pasa? El año pasado, que también voy a sumar esto a los datos sobre, el año pasado y hace unos meses, Kentucky ha estado tomando una línea de publicidad interesante, para no decir otra cosa. ¿Por qué? Porque entre esos últimos anuncios publicitarios, el nombre de los anuncios son Believe in Chicken. Es decir, cree en el pollo. Ahora, ¿qué pasa con estos anuncios, estos espacios publicitarios? Bueno, lo siguiente, están siendo víctimas, si se puede decir víctima, de mucho bullying y mucha queja, porque parece ser, según internautas, todo aquel que ve un poquito del anuncio y la marca, que ellos están pensando y apoyando sobre el culto religioso y el canibalismo. ¿Por qué? También es porque es raro que la marca utilice el animal que es su materia prima como parte del anuncio publicitario. Es decir, sabemos que Kentucky es de pollos, pero es raro que la marca ponga un pollo en el anuncio. Uh-huh. Porque se supone que tú... Vivo. Hay algo que yo siempre digo, y es que el ser humano tiene una parte de disociar muy fácil aquello que se come de la materia prima de la cual sale. Uh-huh. Y es algo normal que hacemos en la vida. Ahora, ¿qué pasa? Es raro que en publicidad tú tomes, en este caso Kentucky Fried Chicken, a un pollo vivo y lo pongas como protagonista de todos tus videos. Y que entonces no solo que sea el protagonista de los videos, sino que parezca como un movimiento extraño, como si el pollo fuera el Cristo y todo el mundo va llamado a velar el pollo, que es el centro. Entonces, básicamente, por eso es que está siendo centro, en específico estos anuncios son de Reino Unido e Irlanda, está siendo presente y protagonista de muchas quejas, porque la gente está diciendo, no, eso es canibalismo, no, eso es, ellos están pro cultos, pro de todo contra la religión, y tú sabes cómo es la revuelta ante todo lo que pueda significar esto. Ese último anuncio que yo digo, ponen a un pollo, es un bosque, se acerca un hombre, viene todo un grupo de personas que parece un culto extraño que se acercan al hombre, lo levantan, lo visten como él, en resumen, lo cargan, está en YouTube y lo pueden buscar, Belief, ajá, esa es la segunda parte del Belief in Chicken, y en este caso lo cargan y lo introducen en un río que es como de la salsa de Kentucky, uh-huh. Y cuando sale es el un gravy. Pollo frito, el gravy, se llama All Hail Gravy. Es decir, que por eso la gente tiene mucho... Está el lado de la gente que dice, ay, creativo, o sea, el lado creativo de una publicidad totalmente distinta para una marca de comida. Y está el otro lado que se ha quejado con las autoridades de normas de la publicidad para que tomen cartas en el asunto. Ahora, sí está raro, y vuelvo y digo, el foco inicial del video, por más que yo lo trate de ver a un nivel muy artístico creativo, claro, pero señores, ellos están más que al tanto que eso y vocacionar eso.
O sea, 100% disruptivo, y mira cómo estamos conversando de
porque
eso aquí,
Kentucky,
esa es la meta.
Está haciendo lo que ellos quieren lograr, que es el gol final, y es que todo el mundo esté hablando al respecto.
Claro. No, y fueron a España para que se armó un pollo, es que se armó un lío, entonces cuando se armó un pollo... prepárate, entonces que se armó un Kentucky, ya tú sabes qué es.
Es un Kentucky.
Eso exacto, en este momento lo tenemos
según los mismos dueños de la marca, ellos lo que dicen es, al final el punto de toda esta publicidad es darle a esos fans que siempre han estado de la marca, que el que la sigue, un espacio para engrandecer y seguir agradeciendo y que el foco de la marca siga subiendo.
Fidelizar tu comunidad aún más.
Correctamente.
Que se siente tan identificado contigo que para ellos es un insulto que tú le hables de otra marca.
Es correcto. Es por esa misma línea, claro. Solo que como es tanto insulto, así mismo se ofende todo el mundo con esta temática. O sea,
¿y qué
que
va a pasar
usted,
entonces?
No,
la
aún...
gente va a comer más pollo, menos pollo.
Es que por lo menos se va a hablar más de él y los fans van a seguir comiéndolo.
A Kentucky, Kentucky nadie va y dice, dame dos mulitos y un totón.
No.
Me pregunto yo.
Aquí sí, en República Dominicana sí lo dicen.
Eso no
así.
Pasa en el Kentucky de aquí. Segurito que no.
No, eso en Reino Unido que no le dicen así.
No, yo no lo voy a repetir yo. ¿Qué fue lo que, dígalo usted, only.
¿Cómo se ordena eso?
¿Cómo se piden dos muslos?
Con frito.
Un plátano frito.
Dos muslos con tostones en Kentucky Fried Chicken. Dígamelo usted. ¿Es diferente como se pide en un picapollo chino?
Claro, claro.
A propósito, no, pero yo digo a propósito de toda esta explicación de Nicole de Azul, interesantitititísima. Obvio que ese comercial tiene que romperle el cráneo y la cabeza
a cualquiera.
Y llamar la atención porque
correcto.
Es súper rompedor. O para decirlo más en estos tiempos.
Moderno.
Disruptivo.
Exacto.
Publicidad disruptiva. Súper original. ¿verdad? Provocadora. Provocadora.
Que genere tanto el morbo como el odio, como todo en online.
¿Verdad? Ahora, pídame dos muslos.
Pero te lo está diciendo ese.
No.
Así es. El educado, recuerde no que el público dice. Sí. Usted lo dijo en la versión del picapollo. Pero claro, en Kentucky, cuando tú. Por favor, ¿tienes un biscuit? Quiero dos muslos de pollo largos con fritos verdes.
O sea, que es imposible.
Exacto. Que vaya nadie a pensar otra cosa.
Álvaro, ¿qué tú opinas? Si tú llegas a Kentucky y dices, ajá, dame dos mulitos y un totón. ¿Te entienden? Si tú llegas a Kentucky Fried Chicken y dices eso, ¿eh?
Aquí.
¿Te entienden perfectamente?
Dice Álvaro. En que RD, sí, en Reino claro. Unido, no creo.
Otra pregunta sobre qué.
Sí, claro. Eso es como cuando una. Te voy a decir una cosa.
Otra pregunta. En Kentucky Fried Chicken, si usted llega y dice, dame dos pescuezos de pollo, por favor.
Ay, eso me encanta.
¿Eh?
Hay que ver si sí. lo tienen.
Hay que ver si tienen pescuezos.
No, sí. ¿Te gusta el pollo? Sí, te gusta el pollo. Sí, te gusta el pollo. Sí, pues, ay, pues tómate este cocote. Este cocote. That's why they call it God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. Saved by the sound of a been found Dixie whistle in the wind, that'll get you heaven bound. The devil went down to Georgia, but he didn't stick around. This is God.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Ahora, la verdad es que no hay manera de no hablar, de no estar pendiente de Mr. Elon Musk. ¿Eh?
No, es imposible.
Siempre hay una cosa con ese señor.
Él vino y decidió que iba a vivir la vida y transformar vidas.
Totalmente. Para bien o para mal.
Para bien o para mal. Y que no iba a pasar un día sin que él hiciera algo que moviera. Que
llamara la atención. Sí.
No tiene madre.
Él es disruptivo, inmersivo y todas las palabras nuevas.
Ay, sí. Ahora dijo, después de varios años,
sí.
Ustedes recordarán que llevamos ya más o menos, de verdad, como aterrizando, poniendo los pies sobre la tierra, con el tema de la conducción autónoma, del vehículo sin chofer.
Ay.
Cuando llevamos en términos de las novelas de ficción y las utopías, hay años hablando de eso, ¿verdad? Pero en términos prácticos, es decir, bueno, eso está cerca, ya hay claro, pruebas,
más palpable.
Hay estudios, hay tecnología, existe un hardware, una computadora. Bueno, después de todo eso, de ese sueño que vendió Elon Musk, creo que antes de ayer, hace un día, se destapa diciendo lo siguiente.
Sí, dice, una confesión que nadie esperaba. Ya con ese título, imagínense, miedo, temor, que tiemble la tierra. No literal, ¿eh? Pero Elon Musk sorprendió al mundo al admitir lo impensable. Los vehículos Tesla, equipados con el hardware conocido como Hardware 3, no están realmente preparados para ejecutar la conducción autónoma completa, a pesar de haber sido promocionado durante años como tales. La solución, según el empresario, será costosa y complicada. Musk también declaró que los coches ya vendidos con la opción Full Self-Driving, es decir, la opción completa de manejar de manera autónoma, deberán ser actualizados con una computadora más moderna para que puedan ejecutar el software que, en teoría, les otorgaría esa capacidad. Será doloroso y difícil, pero lo haremos. Así aseguró el tío Elon. Lo que quiere decir, señores, que tras años y años y años diciendo algo sobre esto de los coches que se manejan solos, pues hay un fallo. Se revela una verdad que mucha gente se sentirá dolida al sentir que le han mentido vendiéndole algo que no era.
Mientras tanto, en la otra parte del mundo, China sigue determinando y posicionándose como la líder a nivel de inteligencia artificial. Lo último que hicieron los chinos fue que recientemente inauguraron el primer clúster de computación submarino desde China.
A mí no me sorprende nada de ellos ya.
O sea, para que tengan una idea, ellos lo que hicieron fue que pusieron un total de equipos debajo del agua, en el mar, sumergidos, que son el equivalente a 30.000 computadoras de alta gama y pueden procesar un año de computación promedio en solo un segundo. O sea, tú puedes consultar alrededor de 7.000 consultas por segundo de inteligencia artificial. Ya hay más de 10 compañías, incluyendo DeepSeek, que están utilizando este servicio. Y lo interesante de esto es que te da el elemento diferenciador de que tú ahorras energía, ahorras agua, tienes también, puedes prescindir del aire acondicionado, o sea, la electricidad disminuye, ese costo disminuye, el efecto que esto tiene en el medio ambiente también es menos el impacto, por lo que esto ayuda a China a competir por encima de países como Estados Unidos. Hablamos recientemente con la tendencia de Estudio Ghibli de cómo San Alma estaba pidiendo que bajaran los usos y pusieron límites de la cantidad de veces que se podían procesar imágenes porque se estaban derritiendo los procesadores. Esto evita que se derritan los procesadores. A esto tú le sumas que China anunció ahora que a partir del 1 de septiembre de este año, en todas las escuelas primarias de China, es obligatorio que los estudiantes aprendan sobre inteligencia artificial. O sea, desde la primaria ya se estará enseñando en las escuelas a los niños sobre inteligencia artificial.
Y aquí estamos tratando de que muchos aprendan a leer y a comprender.
Por eso es que China,
en China de los 6 años, de los 6 años ya están aprendiendo
de AI. ¿De cómo la tasa de esa capacidad?
De cómo hoy los llevando.
Miren, dígame.
Brasil, el Cristo de allá Corcovado. Está así, el Cristo Corcovado. Redentor del Corcovado, que yo no he ido todavía, allá en Río de Janeiro, mírenlo ahí, es ahora mismo, se está hablando de tecnología, porque miren esa imagen 3D que hace que el Cristo baje, recoja a un perro, lo abrace, lo que lo están viendo a través de nuestro canal de YouTube y Twitch también, es una imagen hermosísima en la cual está Jesucristo vestido de San Francisco de Asís, mientras se agacha a abrazar un perrito. Están promoviendo lo que es la adopción dentro de Brasil. ¿Por qué es tan importante? Ellos también a los perros mestizos le llaman nosotros le decimos viralata, ellos dicen vuelcabotes. Hay 160,
por eso mismo
le estoy diciendo en traducción de allá. Hay 160 millones de mascotas, de los cuales 62 millones son perros en Brasil, para una población de 211.1 millón de personas que hay allá al 2023 de brasileños. Entonces, 167 millones de mascotas tenían alrededor, eso es lo que hay de mascotas de compañía, de las cuales 67 son precisamente perros. Y se está así incentivando a la adopción en todo el que pudo estar ayer en Río de Janeiro y pudo ver esta imagen gloriosa y hermosísima del amor de Jesucristo también hacia los animales.
San Francisco de Asís es el famoso San Francisco, que allá en Gubbio, en Italia, una aldea de Italia, un lugar muy hermoso, visitado por miles y miles de turistas, ahí fue donde San Francisco domó, tranquilizó a los lobos. Siguiendo, porque en breve, atención, salud y bienestar con Jaini Batista, la distorsión del amor propio. Muchos solteros, solteras, no consiguen pareja porque han abrazado el mensaje del mundo del amor propio como una identidad. Mientras tanto, seguimos rápidamente, porque Jaini ya está aquí con nosotros. Se venía anunciando hace días, pero parece ya que hay pruebas concretas, puntuales, que dicen que sí, que se pueden usar. También tiene que ver con China, porque lamentablemente o alegremente, como usted quiera, hay una guerra abierta tecnológicamente hablando entre Estados Unidos y China. ¿Quién la va ganando? Yo no voy a entrar ahí porque cuando viene a ver me quitan la visa americana. Entonces,
ay Dios, sí, mejor.
Entonces,
ay
Dios, mejor. No opino, no me meto en ese cuadrilátero. Pero la realidad es que sí, ya China dijo, sí, miren, la batería, en un mundo donde cada día el tema es baterías, porque hay más dispositivos, la gente es más prisionera.
Exigen más a nivel energético.
Hay que cargar más y más. Cargar. Cargar carros, cargar bicicletas, patinetas. No, esas son las, patines, todo lo que tenga, lo que sea locomoción.
Uh-huh. Barredoras.
Y sea emoción de todo.
Barredoras, limpiadoras.
Camiones, ya hay camiones, patanas todo. Eléctricas. Entonces, el mundo está pendiente a ver qué va a pasar con las baterías. ¿Y qué tiempo puede durar una batería? Bueno, ya los chinos dijeron que tienen, que han probado una batería que puede durar, nuclear, que puede durar 50 años, y que al final emite la radiación, pero no sale. O sea, no hay contaminación externa, según ellos. Es decir, que por ese lado los humanos no deben tener preocupación, habría que verlo. Pero lo importante es que ellos dicen los científicos y los que llevan el análisis de las pruebas, de que es un hecho de que no contamina, que al final se convierte en cobre, se convierte en un metal, en cobre. Yo ahí de verdad, yo lo creeré cuando lo vea, porque yo espero verlo y espero durar 50 años. Para comprar una batería y durar esos 50 años para verla de verdad convertida en cobre. De esperanza nadie se ha muerto, al contrario, la esperanza da vida. Amén. Vámonos, Álvaro, salud y bienestar.
Presentamos 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
A veces solemos tomarnos las palabras literalmente y hay personas que han abrazado una bandera como amor propio. No, yo me amo, yo me quiero, yo estoy muy feliz, ¿para qué buscarme otra persona?
No necesito a nadie cerca.
Más nadie, yo misma me basto.
Que yo me levanto del lado que me dé la gana.
Exacto, la cama es toda mía, yo ruedo de un lado y termino en otro.
Si me da la gana de ponerme la ropa interior por 3 días, la misma me la pongo.
¿Y por qué aquí?
No digo yo.
¿Cómo va a ser?
No me quiero bañar, no me baño.
No sean tan puercos. Pero sí, ahí viene la distorsión del amor propio, y para eso teníamos que buscar a la mejor Jaini Batista, que vino a hablar con nosotros sobre esto, donde muchos solteros no consiguen pareja porque han abrazado este mensaje del yo me amo en exceso y no necesito a nadie. Hola Jaini, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buen provecho, bendiciones para todos.
Cuéntanos un chin de esto, ¿cuál es el verdadero significado del amor propio? ¿Y dónde hay que tener ojos para saber que ya estamos en otra cosa?
Mira, la palabra tiene poder. Tiene vida y tiene muerte.
Damn.
¿Qué pasa? Ahora mismo estamos recibiendo este bombardeo de el amor propio, la soltería, yo estoy bien sola, yo no necesito a nadie. Lo primero es que eso es una falacia total y absoluta. Todo ser humano necesita a alguien más. Uno no nació para estar solo, porque si no, nosotros no necesitamos. Claro. O sea, yo no necesitaría que ustedes me invitaran.
No funcionaríamos en comunidad.
Para nada, ¿me entiendes? O sea, yo necesito el panadero porque él hace el pan y yo quiero pan. Yo necesito a mi vecino porque me puede dar la mano. Yo necesito un compañero porque es el que me va a hacer un acompañamiento. Y es que siempre es mejor dos que uno. Porque cuando yo tengo frío, el otro me abraza y me calienta. Pero si yo estoy sola, ¿quién me calienta la colcha? El perro, el gato. O sea, vamos a ser sinceros, todo el mundo quiere ser amado, todo el mundo quiere tener a alguien que lo espere, todo el mundo quiere tener esa emoción de que alguien, yo me voy para la casa porque es que me están esperando, y alguien que vela por mí, y yo me siento confiada de que cualquier eventualidad, yo cuento con alguien, y ese alguien, tú puedes decir, bueno, yo puedo contar con un amigo, ajá, y si el amigo se casa y tiene su familia y no tiene tiempo para ti. Ah, yo tengo a mis hermanos. Y cuando los hermanos se casan y hacen su familia y tienen sus propios problemas. Mis padres, ay, que, oye, te cuento, están envejeciendo. no puedes contar con ellos para todo y ya tú tienes que ser un elemento de apoyo para ellos, no ellos para ti. Entonces, no, la soledad no es tan hermosa y divina. Sí es bonito tú aprender y convivir contigo mismo y tener tus espacios de soledad y disfrutar tus temporadas de soledad. Pero ver la soledad como una visión de yo soy la mujer más feliz porque estoy sola, hay que investigar más a fondo. Un gran porcentaje de estas personas que estipulan ese eslogan, búscalo, que cuando tienen necesidad de compañía hacen una llamada, y cómo tú estás, y si nos juntamos, y tienen, tú sabes, su lista de espera, como decimos por ahí, para la compañía en el momento de soledad. O sea, que si queremos a alguien, todos queremos a alguien.
Hay una parte de una película que se llama Passengers, que es con Jennifer Lawrence y Chris Pratt. Algo interesante en esta película es que justamente ellos fueron seleccionados, ingenieros, escritores, arquitectos, como toda una selección importante para llevarlos fuera del planeta, en un viaje años luz, todos dormidos en cápsulas. ¿Qué pasa? Su cápsula falla y él es el único que se levanta en toda esta nave que durará años luz en el viaje, o sea que él vivirá, morirá y a solo. ¿Qué pasa? Él, con la soledad, no aguantó y levantó a una de las chicas de la que él generó un crush, digamos.
Él hizo una selección en la que más le gustó, levántese.
Correcto.
Te desconectamos.
Me parece interesante.
Pero él le mintió a ella y le dice que su cápsula falló igual que la suya y por eso ella se despertó. El asunto, ella se enoja luego y según la historia. Pero hay algo que maneja en eso que mencionas, que él mismo dice: el ser humano se puede volver loco sin nadie con quien hablar, o alguien real, un humano. Porque habían robots que manejaban la nave, pero él no sentía ese calor. Ahora con la chica, obviamente todo cambió y él podía llegar a todo lo que iba a durar su vida ahí. Al final de la película, él le dice a ella que yo encontré el modo de volverte a dormir si eso es lo que quieres. Y ella le dice, okay, pero ¿tú qué vas a hacer? No, ya yo me quedo solo nuevamente. Entonces, en base a ese final, que al final ella se quedó con él muy grave, pero en fin, en base a esa pregunta que ella le hace, y él dice, no te preocupes, yo lo aguanto, ahí es donde vamos a esto que mencionamos. Creo que él miente, él se está mintiendo y no lo sabe, porque él va a necesitar despertarla de nuevo, por eso que menciona.
Uno sabe si va a despertar
a otra. La siguiente.
Ay, Dios.
Ciertamente.
Opciones, doctor.
Eso sería tú.
Ahí podemos imaginar una serie de escenarios ahí.
Exacto.
Hay una disonancia cognitiva con relación a eso, de cómo yo me automiento, de qué tan bien me siento. Pero mira que, ¿cómo tú lo sustentas? Lo que acaba de decir el señor Mariotti, no tengo que levantarme, no me tengo que bañar, no tengo ese compromiso, no cojo lucha, no tengo que atender a nadie. O sea, es como un no tengo qué con el otro. Pero ¿qué sucede con el amor propio? El amor propio no es egoísta. El amor propio es compartido. Cuando tú hablas de amor propio, de yo, y no compartes, es egoísmo. No es amor propio. Porque el amor tiene una característica, tiene una impulsividad de ser compartido. Tiene una necesidad de ser dado. Y que me lo niegue el que sienta amor propio. O sea, cuando yo siento amor propio, yo necesito compartirle a Jenny lo que yo quiero hacer con una emoción.
Porque tengo una felicidad.
Exactamente, porque yo, es que yo lo amo, me amo tanto, que esto que yo siento tan bonito y esta etapa tan hermosa,
no puede
que
quedarse conmigo, no se me solamente.
Óyeme, claro. ¿Qué hambre es? O sea, esa disonancia cognitiva hay que desmontarla. ¿Cuál es el problema? Que nos están bombardeando demasiado fuerte por todos los medios de comunicación y redes sociales de que esto es algo positivo cuando es egoísmo. Todo lo que tú planificas en función a mi bienestar es solamente en relación de pareja. Sin embargo, tú los estás viendo cumpliendo horarios en oficina, aguantando boche, aguantando hora extra sin pagar, molestos, se tienen que ir a trabajar aunque le duele el alma, aunque estén de mal humor, aunque tengan la antipatía extrema de ir a trabajar, Grinch. Y tiene que ir y tiene que sonreír. Y eso sí lo aguantamos. Ahí sí nos tenemos que someter porque necesitamos el sueldo. Entonces, también tenemos situaciones de cualquier otra índole en la cual nosotros podemos ceder y no nos quejamos. Ahí no hablamos de amor propio. Y eso es peor todavía. O sea, tú estar en un trabajo esclavizado que a ti no te agrada, que no te gusta, que no te tratan bien, que no te consideran, que no te valoran, eso no es amor propio. Y ahí se te cae la teoría de mi amor propio, de yo hago lo que quiera, de yo no aguanto. Sí, estás aguantando. Y en otras áreas, por beneficios que son pendejos. Porque el dinero viene y va. El dinero es un material que es un vehículo para llevarnos a destinos y a propósitos materializados. Y ayudarnos, claro está, a vivir bien. No está mal. A diferencia de que la pareja no es un material ni es un vehículo. Es un compañero que te genera bienestar, que te genera felicidad, que te reta sobre todo a tu evolucionar. Pero el miedo arraigado de historias pasadas, aprendidas, vividas o heredadas, te hace entender que lo que tú viviste en una relación pasada, lo que vivieron tus padres, lo que vivió tu amiga, te va a pasar a ti. Entonces el miedo te bloquea y tú dices, ay no. Yo por ahí no voy porque yo, no, mejor no. Y además los hombres son muy machistas. Todos los hombres son iguales. Me encanta cuando dicen que todos los hombres son iguales. Yo me dije, mira, que barrió el mundo, hizo su sondeo. Todo.
Ya cada uno tiene como su llamado a la acción. O sea, las mujeres dicen todos los hombres son iguales, los hombres dicen todas mienten.
Y todos mentimos, ¿verdad? Pero todos somos diferentes y mentimos, exacto, de manera diferente. Tú mientes con el poder de tu palabra. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un don de hablar bonito y de hablar dulce cuando quiere cazar la presa. Nosotras mentimos. El proceso
de captación.
Exacto. ¿Verdad? Porque nosotras, ¿por dónde caemos? Por el oído. Nosotras mentimos como maquillaje, estética, dulzura, ternura. Porque por ahí es que ustedes entienden, los ojos. Entonces yo te vendo una buena imagen de que yo estoy muy buena,
después
de que yo soy bella.
Después te levantas con el coso, el tubi,
¿quién?
El maquillaje.
El pelo en la mesita de noche.
El juidero.
La pestaña.
Y quiéreme como soy, ¿verdad? Y acéptame como soy. Entonces no queremos aceptar el cambio. Una relación de pareja requiere cambio. Si no hay cambio, no hay evolución. Pero la gente entiende que el otro me quiere cambiar y no me quiere aceptar. Y esa mentira que nos han querido incrustar de que el que te ama te acepta como eres, es mentira. El que te acepta como eres y no exige un cambio en ti, no te está amando, simplemente te está dejando ser, porque el ser humano es evolutivo, no le importa lo que tú quieras. Es como cuando nosotros nos cansamos de estar con una pareja que no cambia y seguimos, y yo te digo, tú sabes que yo estoy cansada de ti, haz lo que tú quieras.
En el caso, el otro día tenemos una conversación súper interesante, que mi generación, que es 15 años mayor que Azul, al otro lado de acá.
No hay que hacer esa referencia, gracias.
No, pero sí,
encanta,
¿por qué?
Y son jóvenes decirle jóvenes y son viejas decirle viejas.
No. Oye, ¿por qué? Porque hablábamos el otro día de las metas mías que tenía yo para el 2005. Ajá. Que yo decía, me voy en el 2004. Bueno, yo estaba en el 2003 planificando mi vida. 2004 me graduó, 2004 me graduó, 2006 me caso y ya el 2008 tener mi hijo. O sea, eso era el tan, 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 ¿verdad? O sea, era mi vida, 22, 24
tan,
y 26.
Tan, tan, y al café hindúba.
Exacto. Y merecí Azul. En mi vida yo he pensado eso ahora de pensar en los 20, en matrimonio y no. Y hemos cambiado eso. ¿Qué pasa con el matrimonio en esta generación? No puedo hablar de la mía, sino de la de Azul. Ahí está, por esa la pregunta.
Esta generación viene mucho más cargada, porque viene mucho más tecnolizada.
Tecnológica.
Sí, gracias.
Tecnologizada.
Gracias.
Adicta a la tecnología.
Exacto.
Y a propósito, cuando tú le respondas eso, el equipo te va a poner algo para que tú lo escuches. Bueno, pero lo vamos a traducir al español. Además, este programa, gracias, tiene una audiencia que habla inglés, mandarín, francés.
De todo, wow, tenemos todo.
Aquí nosotros tenemos de todo.
Todo lo que quieras, nosotros lo tenemos.
Qué buen español. Aquí hay gente.
De Duvergé.
Ese programa tiene una audiencia muy particular y especial por el contenido, por el contenido que emite. Español de Dajabón, español,
italiano,
de las matas de Farfán.
No trabajamos.
Adelante.
Pero para respuesta, doctora, para seguirlo con esa línea, nosotros hablamos la semana pasada de que hay una tendencia en las nuevas generaciones del matrimonio lavanda. El matrimonio lavanda es en donde dos personas se unen y llevan toda la carga de un matrimonio o de una relación. O sea, se mudan juntos, emocionalmente se aportan, se dividen los costos, pero ya no entran en la parte de intimidad ni la parte de amor. O sea, es todo menos una relación de amor.
Somos roomies.
Entonces, eso es lo que está abarcando esta generación. Entonces, para como seguirlo con esa línea de la pregunta.
Lo que pasa es que le hemos quitado el valor al matrimonio. Le hemos puesto el matrimonio como que si es un castigo. como que si es un infierno lo que vivimos cuando estamos casados. Entonces, cuando ya tú entras con una necesidad de beneficio. Y el matrimonio es un tema de beneficio, porque es una negociación, es una empresa emocional que tú estás haciendo. Pero no desde la perspectiva monetaria, sino afectiva, emocional y compromiso y lealtades. Esta generación está viendo lo que me conviene. Por eso es que se vuelven relaciones express y desechables.
Por eso entonces está la alta tasa de divorcios en matrimonios jóvenes ahora.
Claro, porque que tampoco se preocupan en educarse de qué es un matrimonio realmente. Lo que creen es que nos vamos a mudar y somos felices para siempre, con esa fantasía.
Y otro día lo que se va a entonces, besar y que lo que...
Y que todo el... sí, y que... Y eso no es cierto. O sea, nosotros tenemos que preparar a la generación de informarle qué es un matrimonio, qué requiere un matrimonio, y dejar de mentirle sobre que el matrimonio tiene que ser o un paraíso eterno y que te tienen que aceptar como tú eres y que todo va a ir bien. No, el matrimonio es un reto constante diario, pero es un reto personal de tu crecimiento, de tu espiritualidad, de tu conocimiento, autoconocimiento, de tu intelectualidad, porque tú tienes que aprender a manejarte. O sea, si tú no te desarrollas, no funcionas en pareja. Si no hay una competitividad afectiva, no funciona, porque es una apuesta de yo te doy más amor, tú me das más respeto. Entonces, cuando ya yo te amo mucho y te demuestro ese amor, ¿qué tú me vas a dar? Respeto. Y así cada uno va a ir en esa sincronía. Pero cuando ya yo dejo de percibir tu respeto, o inverso, que tú eres el hombre, cuando tú dejas de percibir el respeto mío y yo te empiezo a tratar con...
Una chusma.
Bueno, con un poquito de desdén, porque el esposo, el señor Mariotti, a su esposa le lleva flores todos los días y tú nunca me has regalado flores, porque tú nunca aprendiste eso en tu infancia, nunca visto eso y para ti las flores se mueren en dos días. Entonces yo siento como que tú no me amas y el señor Mariotti ama tanto a su esposa que se lo demuestra de todas las maneras y tú a mí no me estás demostrando ese tipo de amor. Ya yo estoy comparando la relación y retiro el respeto desde lo que yo estoy comparando con la relación del señor Mariotti. Cuando yo te retiro el respeto, ¿qué tú haces? Te recoge, me recoges el amor que me das. Entonces yo empiezo a minimizar lo que tú me das, lo pongo a un lado y empiezo a ver las ausencias en competitividad con la relación del señor Mariotti. ¿Me doy a entender?
Sí.
Y entonces ahí
se empieza a comparar.
Exacto. Y ahí se vuelve un círculo que hasta que uno de los dos no cree conciencia y empiece a dar lo que le corresponde, que a nosotras como mujer lo que nos corresponde es dar amor, cariño, ternura, bondad, paciencia, tolerancia. Y la palabra que tanto genera picazor y alergia y piqui y ñañar en la piel es sumisión. Cuando el hombre tiene una mujer que tiene una sumisión con él, que lo recibe con una sonrisa, aunque haya tenido un día pesado, pero te recibe con armonía, cuando te sirve con cariño, cuando en vez de abordarte un problema, te pregunta, cuéntame tu día, qué tal todo, qué tal el trabajo.
Se hace el switch de los problemas y del trabajo a la relación.
Exactamente, de todo va a salir bien, tranquilo, cómo te colaboro. Entonces, ¿cómo tú me lo devuelves?
Con amor.
Con amor, sí.
Doctora, el amor que yo quiero, ¿dónde está? Usted tiene un seminario, creo.
Una conferencia.
Una conferencia, perdón. Sí, una conferencia, titulada El amor que yo quiero.
Sí, esta conferencia precisamente porque vemos que las personas quieren una pareja, pero no logran tenerlo porque entonces tiene la disonancia de que todos son iguales y si ya uno me fue infiel, si yo lo perdono, me va a volver a ser infiel y entonces ahí no queremos perdonar. Pero si yo me meto con otro, entonces también me va a ser infiel porque mi papá le fue infiel a mi mamá y el anterior me fue infiel a mí, el de sí, mi amiga claro, le fue. Entonces claro. Yo prefiero ya como que no. Y todo eso en esta conferencia se va a tratar de cómo uno autoamarse genuinamente, lo que es el verdadero empoderamiento femenino con lo que son mis verdaderas herramientas sin seguirte a ti, ni imitarte, ni competir.
No ese amor propio que es de las redes sociales.
No.
Mucho
no,
story,
no, no,
yo me amo, pero no, en su no, casa no, dándose no, con una pared. Exacto.
Sí, mucho yo amo a mi esposo. Sí. Que llegue acá, ¿dónde tú estás? ¿Con quién estás? Y revisaste el teléfono y da, no. ¿El qué?
Que no sé.
Que no.
Claro.
Ay. Arriba las manos y el teléfono a la...
No. A mí no me revisan teléfono, pero revisan.
Revisión de teléfono.
Revisan.
Revisión de teléfono.
Y terminan enfermas.
que eso destruye el cerebro.
Yo he visto relaciones de personas que se pasan el día compartiéndose la ubicación real. ¿Quién va a vivir en eso?
Ay, no. Eso.
Yo mejor me tiro de un puente.
Eso es inseguridad extrema. Ahora, cuando hay un proceso de infidelidad, hay una temporada
en que
eso ayuda a estimular la seguridad del que sufrió la infidelidad.
Bueno, a lo mejor dejémoslo.
Pero eso no es, no, es sano.
Eso no es sano.
Pero, claro, eso tiene un tiempo.
Eso es enfermizo.
Exacto, claro. Porque cuando ya tú lo vuelves un hábito, eso ya entra en las conductas de control.
Claro.
Y todo lo que tú quieres controlar, que no esté en tus manos, te enferma.
Claro.
Entonces, toda conducta de control tiene que ser manejada. Nosotras las mujeres tendemos a ser más controladoras que los hombres.
Así es.
En todo. Y eso es falta de un autocuidado personal y propio que va con el amor propio. Y que este amor propio es lo que va a lograr el amor que yo quiero. Porque todo lo que yo no he trabajado en mí y estar de manera averiada, de manera quisquillada, yo lo voy a extrapolar a mi relación de pareja. Para yo poder tener el amor que yo quiero, yo tengo que tener un amor conmigo misma para poderlo compartir, porque el amor se comparte, el amor no es egoísta.
Doctora, muchísimas gracias. El lugar de la conferencia magistral, el amor que yo quiero.
Es en el auditorio Patrick, que está en el Dominico Americano, en la Lincoln con Independencia, ¿verdad? Está nuestra querida productora, es Odalis Castillo. Es el 7 de junio a las 7 de la noche. Es más que una conferencia.
7 de junio.
De junio.
Ah, pero usted comenzó temprano.
Claro que sí.
Ese salón coge 5,000 personas. Y usted comenzó, que usted comenzó en Semana Santa.
Lo llenó la otra vez.
Yo aspiro a reventar.
No, no, por eso digo.
Porque yo entiendo que es un tema que nuestra sociedad lo necesita urgentemente. Para que podamos tener relaciones bonitas, relaciones sanas, porque se puede tener una relación hermosa con una persona que crezca con nosotros. Y el que está en una relación, podemos empezar a trabajar nuestro amor propio en esa compañía con esa persona. O sea, no tenemos que ser solamente solteros. También pueden ir novios, casados, expareja, lo que sea. El que quiera aprender a amar de manera genuina y como Dios manda.
Doctora, mire, Jenny Aquino quería que yo dijera que según estudios de los millennials tienen relaciones sexuales una vez por semana. Eso quería Jenny que yo lo dijera, pero yo no quería decirlo.
Eso lo escribió la productora, yo no, ni yo tampoco.
Y Malena quería que yo dijera que según hay un estudio, siempre hay un estudio.
Siempre, sí, no, varios.
Doctora Batista.
Son los que me estudian.
Que los hombres son más fieles, el 75%, según las estadísticas.
A su barbero que a su
son
pareja.
Más fieles a sus barberos que
eso,
a sus
mujeres. Eso es verdad.
Estamos seguros que
eso es verdad. Oiga lo que dice.
Eso es verdad. No, para el hombre es más difícil.
El hombre es complejo.
Busca un barbero que le haga un cerquillo a la barba y que busca a otro que besa a otra mujer.
A propósito de cerquillo, un saludo a Melanio Barber Shop, alias Melanio el Perro. Allá en el Distrito Municipal de Arroyo Dulce.
Saludos, Melanio.
Distrito Municipal de Arroyo Dulce, allá a Distrito Municipal de Enriquillo, en Barahona, quien tuvo el gusto de hacerme ese cerquillito allá frente al parque. Gracias a Melanio.
Pero no le pagaste por el anuncio.
No, porque él tiene un bar. Mírenme ahí.
Él se ganó ese dinero fácil.
Ay, ay, ay.
Él no. Tiene
un acontecimiento.
Él tiene un bar, él tiene la barbería, es un barcito también.
Diversificación.
Y nada, y se le gastó un dinerito en cervezas para los compañeros, compañeras. Melanie, un abrazo grande. Sácame la foto otra vez. Mira qué estilo ahí, caramba. Mira.
Hay estilo, lo que no hay cabello.
Un perfil griego.
Un hombre buen mozo. Para seguir esta conversación con usted, doctor, otra vez repítalo si no lo dijo ahorita.
El que le repite.
Las redes sociales.
Sus redes sociales, doctora.
Nos pueden seguir en Salud Psicológica Sin P y en Aini Batista con H y Y. Le vamos a poner un nombre aquí cuando salga el post, ¿verdad?
Sí.
Yo los quiero invitar a la conferencia. Váyanse preparando. Tiene un valor módico para que las personas puedan asistir.
1,000 pesos.
O sea, eso se te va en 2 cervezas y no resuelves tus problemas.
Así es.
Y
así
al final del día lo que se quiere es que salgas con herramientas de valor. O sea, el ser humano que se siente en una de esas butacas, yo quiero que salga como oro pulido.
Qué bueno.
Con un conocimiento práctico, para que salga a ponerlo en ejercicio inmediato en su propia vida.
Y no que salga a engañarse.
No. El que se siente engañado, que me lo diga, que le devuelvo los 1,000 pesos y le regalo 2,000 para atrás.
Ya escucharon a la doctora Batista. Cuando regresemos, ya se integra al equipo Maribel Contreras, ¿verdad? Pero vamos entonces a una conversación, una recomendación. Hermosísimo el mensaje. No se vaya, doctora. Quédese ahí porque usted misma le va a servir eso mucho, de mucho, en su propia conferencia. Para esas mujeres y esos hombres que quieren más el teléfono y lo manosean más y lo acarician más
que a la esposa,
que a sus propias mujeres, hombres malditos.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
Bonita canción, hermosísima canción. Aquí gente soñando con los ojos cerrados. Miren, vamos a escuchar. Atención, doctora. Atención, Maribel Contreras. Atención, audiencia. Está en inglés, pero por suerte aquí tenemos americanas como Jenny Aquino.
Yo.
Lindas como Jenny Aquino.
Sí, claro.
Por suerte aquí hay gente que habla inglés perfectamente.
Ay, gracias.
Y hasta saben hablar español. Así que, por favor, súbelo, por favor, para que los muchachos escuchen. Adelante, Álvaro.
ChatGPT, if you were the devil, how would you destroy the young minds of the next generation without them even knowing it?
If I were the devil, I wouldn't come with violence. I'd come with convenience. I'd give them everything they wanted and strip them of everything they needed. I'd make them feel connected, but completely alone, endlessly entertained, but quietly empty. I'd blur the lines between truth and opinion until nothing meant anything. I'd teach them to chase dopamine, not purpose, to worship self, but loathe who they are. I wouldn't destroy them with war. I'd destroy them with apathy. I'd keep them distracted, numb, scrolling, always scrolling. I'd dismantle the family by redefining it. Make fathers optional, mothers exhausted, and children confused. I'd hand them a phone before they could speak in full sentences, and I'd watch their minds rot slowly, sweetly, silently. And the most brilliant part? They'd never know it was me. They'd call it freedom.
Miren, oigan. El contexto de eso. ChatGPT, ¿verdad? El bendito ChatGPT. Inteligencia artificial. La pregunta que le hace ella a ChatGPT es cómo llegaría, cómo vendría el diablo, más o menos.
O sea, si fuera el diablo, ¿cómo destruirías las mentes jóvenes de las próximas generaciones?
Si tú fueras el diablo, ¿cómo tú acabarías con las mentes jóvenes de las nuevas generaciones?
Exacto. Sin que ellos lo sepan.
Entonces, ¿qué le respondió ChatGPT?
Bueno, ChatGPT dice, si yo fuera el diablo, no vendría con violencia. Eso es la primera parte. Vendría con conveniencia. Les daría todo lo que quisieran y les despojaría de todo lo que necesiten. Los haría sentir conectados, pero completamente solos. Muy entretenidos, pero silenciosamente vacíos. Distorsionaría las líneas entre la verdad y la opinión, hasta que nada signifique nada. Les enseñaría a perseguir la dopamina, no el propósito, para que se adorasen a sí mismos, pero no a quienes son realmente. No los destruiría con guerra, los destruiría con apatía. Los mantendría distraídos haciendo scrolling, es decir, la acción de buscar en el celular, siempre haciendo scrolling. Desmantelaría la familia, redefiniéndola, haciendo que el padre sea opcional, así la madre estaría agotada y los hijos confundidos. Les daría un teléfono antes de que pudieran hablar oraciones completas y vería sus mentes pudrirse lentamente, dulcemente, silenciosamente. Y la parte más brillante, nunca sabrían que soy yo porque lo llamarían libertad.
Mi Dios. Me encanta. Es maravilloso. Literalmente lo que estamos viviendo.
Pero claro.
Rayo, eso lo buscamos. Te voy a poner lo encontramos ejemplo. En la cuenta Rayo Luminoso, también importante decir, que habla mucho de los conspiranoicos, pero me encantan. Porque te hacen ver la otra parte. Y siempre es bueno tener una discusión de alguien que no esté de acuerdo contigo, porque te hace pensar. Y es un mensaje sumamente poderoso.
Pero por eso nosotros, en este programa, hacemos tanto hincapié,
eso da miedo, eso aterra,
tanto énfasis en todos los aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial, y no es promoviéndola. No es tampoco desbaratándola, porque es una realidad hace ratos. Y una realidad que uno ni siquiera tiene idea de cuál realidad es. Porque eso, con esas multibillonarias inversiones que están haciendo los países por ponerse más o menos al ritmo de Estados Unidos y de China, porque hay países que en cuanto a inteligencia artificial se han quedado muy atrás. Muy, 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 muy atrás. Entonces, ¿qué sabe usted de lo que está pasando con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el último cuplé? ¿Cuál es el último éxito de los chinos, de los norteamericanos? Y el nivel de manipulación que existe hoy, eso no, de eso nadie tiene dudas, de qué hace el algoritmo con nosotros. Entonces, por eso esa conversación es tan, 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 tan interesante. Y tener acceso a páginas así, a cuentas como esa de Rayo Luminoso, es importante.
El otro día, a propósito de una información que estuvimos dilucidando aquí en el programa, de por qué la gente saluda, por ejemplo, a ChatGPT y a otras apps, le pasa por el lado a gente y no lo saluda.
Pero eso no pasa aquí, porque aquí te van a atracar y te dicen, ¿qué es lo que es mío? Dame todo.
Bueno, es un saludo, ¿qué es lo que es?
Claro, mío, o sea, somos míos.
Y algunos de los estudiantes me dieron algunas justificaciones. Primero, que hay temor de saludar porque la gente se queda callada, es una. Temor a que los rechacen, a que no le contesten. Entonces, como que se sienten más cómodos hablando con alguien que de por sí saben que no va a tener ninguna interacción real, que hablar con una persona real y que se sienta rechazado de entrada.
O sea, no quiere que no le responda.
Que hay temor a que le respondan o no.
Es miedo, porque tiene mucho también que ver con el amor propio. ¿A mí qué me importa si tú me respondes o no me respondes el saludo? Yo me siento bien saludando ya.
Exacto. Es parte de mi educación.
Parte de lo que yo trabajo con las personas es, vamos a hacer un ejercicio. Nosotros vamos a salir a la calle. Ahí está azul. Qué bonito te queda el azul.
Ay, gracias.
No me importa si tú dices algo o no. Ya yo cumplí con sacar ese agrado de mí.
Es correcto.
O sea, veo una mujer en la calle y fácilmente si estoy en un semáforo y ella va a pie, le voceo, ¡qué hermoso zapato tienes!
Ese vestido
me encanta. La gente se impacta. No sabe responder porque nosotros no tenemos ese hábito de halagar. Claro. Lo que tenemos es el hábito de atacar.
Yo sí lo digo. Y de hecho yo saludo. La verdad es que del 50, vamos a decir del... De un 10% de saludos que yo dé, solo un 9.5 contesta. Pero yo me quedo con saludar porque así fue que a mí me enseñaron que debía ser.
Es que eso es tuyo. Entonces, con lo tuyo, tú lo compartes. Lo que haga el otro con lo que tú le diste, es problema de él.
Yo siempre pienso que uno no debe cejar su educación, su formación
y sus valores.
Y sus valores por la respuesta del otro.
Que me encanta esa parte de los valores.
Otra cosa importante, el hacernos descuento. Nos encanta hacernos descuento. Ay, ay, ni qué lindo te quedan esos aretes. Ay, sí, pero si tú supieras lo de Cricaja que salí yo. Usted le dijeron, diga gracias. Simple. Nosotros no tenemos que enseñar lo otro. Punto.
Pero si ustedes quieren ver lo que es ChatGPT, sabe más que nosotros.
Sabe más que nosotros y mucho más que de nosotros que nosotros.
Azul le preguntó a ChatGPT, oigan bien, atención, quiero saber tu comentario. Si la inteligencia artificial fuera a conquistar o acabar con la raza humana, ¿cómo lo haría? Azul le preguntó lo mismo que le preguntó la joven de la cuenta de Rayo Luminoso. Pero al final, oigan lo que le dice ChatGPT. Pero eso es pura especulación basada en escenarios extremos. La mayoría de expertos en inteligencia artificial hoy en día se enfocan en alinear los valores humanos con el diseño de los sistemas inteligentes para evitar justamente estas situaciones. No cae en gancho, ChatGPT. No.
Está aprendiendo.
Trending Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Nacimos al tiempo, tú, el mar y el cielo. ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero. Y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te daría cada día amanecer.
Y un chisme sabroso, recuerden que ya lo dijo la ciencia, que nos beneficia, la gente muy inteligente, nos encanta el chisme. Les tengo el chisme de la oreja de Van Gogh completo, porque yo busqué mis fuentes seguras, Laura Fa, sobre todo. ¿Qué pasó? Amaya Montero empieza La Oreja de Van Gogh, aunque ustedes lo vean que fue el otro día, en el 1996. En el 2007 abandona la agrupación. En el 2008 entra una joven llamada Leire Martínez, que había ido a la voz en España, escondida de sus padres porque ella quería cantar. Y ellos le dijeron que no, ella se presentó y ganó. La Oreja de Van Gogh vio que tenía la misma tesitura, el mismo color, muy parecido a Maya, y la contratan como la voz oficial. Desde el 2008 hasta el 2025 fue la voz oficial, hasta este 31 de enero que se despide. ¿Por qué? Porque habían especulaciones, aparte de la salud mental de Maya Montero, que ha tenido muchos problemas los últimos años, ella le había dicho que no, que ellos siempre se quedaron como a la espera de ese viejo amor, que ellos volvieran a reunirse nuevamente como la oreja de Van Gogh.
Ellos siempre tienen un pica pica ahí.
Sí. Ellas era como, o sea, yo siempre, lo único que yo fui fue la taponera, más o menos. Y durante 17 años fue la taponera. Ahora mismo han dicho que vuelve la oreja de Van Gogh. Y está ese bulo alrededor de otras cosas. Y dicen es que Amaya Montero iba a sacar un disco con una de las personas de la oreja. Se llama David Isua. Y que él, como trabajaba con ellos, ella estaba trabajando, pero no era con la oreja de Van Gogh. Se ha visto con uno de ellos. Se está haciendo eso para alentar a los fans de la agrupación, pero de momento no se tiene nada concreto. Pero Leire, este domingo, o sea, ayer, sacó en un podcast llamado El Chicle una entrevista en exclusiva donde dijo que ella va a sacar su canción, que ella va a seguir su carrera en solitario, y su primera canción viene y se va a llamar Mi Nombre. Porque realmente siempre le decían, la que canta en la oreja de Van Gogh. Y nunca le decían Leire Martínez, luego de 17 años. Así que hasta aquí el momento. Vamos a ver el chicle para saber en qué continúa el chismoteo.
Eso se llama olla. Claro. Vamos a volver a juntarnos, que aquí estamos toditos rotos y vamos a picar de nuevo. Eso es Romeo dándole la mano a Ventura.
Marketing.
Claro, sí, pero también la principal feliz, es...
Pero es válido.
Claro, no.
Yo feliz de seguir. No estamos en contra.
Soy como que dejen de hacer el programa y después en 5 años volvemos y lo hacemos inmortal. Porque estamos allá todito. Todo el mundo va a decir que sí.
Zafa.
Pero mientras tanto, en las redes sociales también está tendencia la marca de ropa H&M, para los que la conocen ya de esa manera. Y es que H&M, en una mezcla de tendencia y tecnología, han anunciado de que estarán creando 30 réplicas digitales de 30 modelos. ¿Para qué es esto? Lo que ellos buscan con esto es crear 30 réplicas digitales vía inteligencia artificial, en donde ellos tendrán los derechos de utilizar la imagen de estos 30 modelos en todas sus campañas de publicidad, de mercadeo, sus posts de las redes sociales, pero evitando que cada vez que tengan un cambio de temporada, cada vez que tengan una línea de modelos de ropa nueva, tener que contratar de nuevo estos modelos y ponerlos a que modelen precisamente estas nuevas líneas, sino que ya está ahí la imagen totalmente hecha digital, se le monta la nueva ropa y sale la campaña completamente. Ellos han dicho que sí, que saben el tema de los derechos de las personas y demás, que por lo tanto, por contrato, estos modelos son dueños de sus imágenes. Este gemelo digital, como lo han llamado, ellos siguen siendo dueños del mismo y pueden también comercializarlos con otras marcas. O sea, que no es algo exclusivo entre los modelos y ellos.
Mira cómo justamente en hablando de tecnología, hablamos de eso, de que la inteligencia artificial venía a ser un banco de caras y de modelos para que sea más sencillo, porque sí, es más sencillo tener todo un stock preparado de esos modelos que tú viajar.
Cada vez que tú vas a un lanzamiento, tienes que hacer el gasto.
Exactamente. O sea que mira cómo ya se está viendo en grandes marcas estos cambios con la inteligencia artificial. Otro tema que está en bastante tendencia y sigue siendo son las películas de los Beatles. Y sí, digo las películas, porque cada uno de ellos va a tener una película, es decir, 4 películas van a ser lanzadas al mismo tiempo. No van a esperar tiempos separados, no es que esta se estrena primero y luego la otra, no, las 4 van a ser lanzadas al mismo tiempo, así lo afirma el director Sam Mendes, aquel que vio la película 1917, muchas de James Bond, él ha sido el director de muchas de esas. O sea que la gente está a la espera de ver cómo va a ser estas películas consecutivas que van a salir al mismo tiempo en las salas de cine.
Asimismo, la principal tendencia está Times Square. Este Times Square, para los que saben y lo conocen y los que no, es en la ciudad de New York y es donde están todas las pantallas, la ciudad de las pantallas.
Eso todavía yo creía que era de April Fool's.
Sí, pero no. Yo pensaba también que era April Fool's, por eso no lo había mencionado, pero Times Square anunció que a partir de este 15 de abril estarán apagando todas las pantallas por 6 meses. Durarán 6 meses totalmente apagados. Es la primera vez en la historia de que Times Square se apaga. Y se habla de que este apagón temporal se enmarca dentro de un plan para ahorrar alrededor de $1.2 millones en energía y así facilitar también la reestructuración tecnológica de las pantallas con miras al futuro. Se habla de que esto tendrá beneficios económicos y ambientales para la ciudad de Nueva York y es una medida que se lleva a cabo con la intención de evaluar cómo estará afectando la falta de las luces brillantes en el site de quienes viven y visitan la zona. Este que ha sido un tema de muchos debates y ahora se estará aprovechando para probar si sí o si no, si aporta o no aporta.
Bueno, la otra tendencia es que Tarantino ha anunciado que él ya se retira con una última película.
¿Tarantino?
Sí, Tarantino. Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino. Usted habla de Tarantino. Aquí debe haber un paquete de gente que cree que usted dijo Tarantín.
Tarantino. Ah, bueno. Quentin Tarantino.
Ahora sí, un director famoso de cine.
Exacto.
Claro.
Y que tiene todo hitos del cine, por ejemplo, dije uno de los nombres, pero Pulp Fiction, entre muchísimos otros grandes nombres. Él había anunciado que ya se retira con un último film, una última película. Ahora, ¿qué pasa? Salió a relucir que él no va a ser el único director de la misma, sino que él va a codirigirlo junto con otro gran director, Christopher Nolan, de películas como Interstellar, las de Batman que hemos conocido, etc., Oppenheimer, muchísimas más. Lo cual llama mucho la atención de poner a estos grandes directores a codirigir la película que va a ser el retiro de Quentin Tarantino en lo que tiene que
cuando
ver
viene a ver,
con
no
el
sirve.
Cine. Eso puede pasar también. Eso pasa. Porque los directores, ya cuando tú tienes un renombre así, es más para ti la película.
Me imagino que eso será un homenaje a Tarantino.
Es un thriller de crimen, ese tipo de cosas. O sea que, conociendo a Tarantino, va a tener esta visión donde tiene algo de cómico, lo trágico, con la violencia y dándole el ojo muy, muy enfocado en lo actoral de Christopher Nolan. Es algo, no sé en qué sea esa mixología.
Bueno, ya está Juancito aquí con nosotros. Hay contenido todavía aquí, ¿verdad? Todavía tenemos que hablar de las penas saben nadar. ¿Winston Marte viene o no viene? Se perdió Winston Marte en un arrozal de castañuelas. Entonces, seguimos, nos vamos al cambio. Dígame, Maribel Contreras.
No, que Nueva York está caliente.
¿Qué pasa en Nueva York?
o protestas con relación a la situación de los aranceles.
No, eso va a ser, es una locura. Y una locura. Yo no sé para dónde ve esta pendejada. Y lo de Donald Trump es ya, bueno, yo reitero, a mí me gusta mi visa norteamericana. No es que me muero ni me voy a morir, ¿verdad? Pero por eso yo no hablo ni de China ni de Estados Unidos. Pero Donald Trump acaba de decir, oigan bien, que China respondió a los aranceles de Donald Trump. Y ahora él dice que si no los retira, él le da a los chinos en la madre. Los chinos se defienden y responden. Y él dice que si mañana a las 8 no hay un cambio, de los chinos, él va con un 50% por arriba, más.
Dios mío.
Entonces, ¿para dónde vamos? No tengo, de verdad, que es muy preocupante.
No hay palabras para evaluar lo que está pasando.
Bueno, nos vamos al cambio de la 1:30 y los voy a dejar aquí con este extraordinario y maravilloso equipo de Al Mediodía Radio.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
En Al Mediodía dice presente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía en este lunes bastante interesante. Tenemos que hablar de Fórmula 1 porque Azul se acaba de celebrar el Gran Premio de Japón. Un premio que fue bastante interesante, muchas expectativas con todo lo que iba a acontecer en esta, precisamente porque Yuki Tsunoda, que es el joven corredor de la Fórmula 1 con el equipo de Red Bull en su primera carrera, con el equipo grande, viene el equipo de Visa Cash App, haciéndolo este debut en su casa en el Gran Premio de Japón. Estuvo bastante interesante, estuvo en las prácticas corriendo muy bien, luego en la carrera fue electo como el piloto del día, aunque no quedó quizás en las posiciones más altas, pero sí tuvo un mejor desempeño que Liam, que fue el piloto con el que se hace el cambio. Se envía a Liam de regreso a Visa Cash App, se sube a Yuki al equipo de Red Bull, y aparentemente Max Verstappen y Yuki serán una dupla bastante interesante en este grid de pilotos. Podrán quizás competir ya más de cerca con el equipo que está dominando y los pilotos que están dominando, que son los pilotos de McLaren, en donde al final Max Verstappen se llevó la primera posición. Max Verstappen, que se convierte en el primer corredor en ganar 4 premios consecutivos en el Gran Premio de Japón, lo ha ganado los últimos 4 años.
Sí, se puso la pila.
Así que Max Verstappen, probablemente la primera carrera de esta temporada donde termine la primera posición, queda detrás del equipo de McLaren en la segunda y la tercera. Lando Norris, que está todavía liderando en la Copa de Pilotos, pero está con una diferencia de un punto por encima de Max Verstappen.
McLaren está increíble. McLaren lleva las 3 carreras que lleva y McLaren está entre primer, segundo, tercero. O sea, siempre está entre los top 3.
O sea, McLaren está compitiendo, está ganando actualmente como el campeonato de constructores, que es el de pilotos. Uh-huh. Está liderando por mucho a Mercedes, que es el segundo equipo.
Piastri, que le ganó incluso a los puntos de Hamilton, que creía en China. Ah, no,
que se
ha
llevado después del sprint.
Sí.
Así mismo es, Red Bull está en la tercera y Ferrari está en la cuarta. Muchos hablando precisamente de eso que tú mencionas. Hamilton, Ferrari, Hamilton, Mercedes. La temporada pasada Ferrari estaba por encima de Mercedes. Se habla de que esas fueron de las razones por las que Hamilton hace la transición de equipo. Pero sin embargo, ahora Mercedes en esta temporada está teniendo un desempeño mucho mejor que el equipo de Ferrari. Estamos hablando de Charles Leclerc, que terminó en la cuarta posición, pero Russell y Kimi quedaron en la quinta y sexta.
Pero yo te voy a decir una cosa. son muchos pilotos jóvenes nuevos. O sea, hay demasiado, o sea, de los viejos, digamos, clásicos, están, que yo siempre voy a ser fan de Hamilton, o sea, eso no se discute.
Claro.
Pero es increíble y qué bueno,
y el buen también desempeño hay que decirlo. Que están teniendo.
Hay que decirlo, es una nueva línea completa de rookies que vienen a están marcando un cambio.
Antonelli, que es precisamente el piloto que entra a Mercedes por Hamilton.
Que ya eso es un, o sea, una vara
la presión
enorme.
Que esto te trae, pero Kimi está en camino a ser el piloto más joven en terminar su primera temporada con la mayor cantidad de puntos acumulados. El récord lo tiene todavía precisamente Lewis Hamilton, claro. Cuando hizo su debut, terminó con alrededor de 100 y pico de puntos. Sí. Kimi ya lleva 30.
Él sigue teniendo muchísimo.
Iban 3 carreras solamente. Entonces, aparentemente, Kimi fue la decisión correcta para ocupar la silla que dejaba vacía
Italia está
Lewis
feliz.
Hamilton. Así mismo es. Mientras tanto, en el baloncesto hay que hablar de la NCAA, ya que este fin de semana se estuvo celebrando la final de este Final Four femenino de la NCAA. Estamos hablando que el año pasado fue el evento de baloncesto más visto del mundo, porque esta final del Final Four femenino estaban ahí más nada menos que Caitlin Clark. Estamos hablando de 10.8 millones de personas viendo el partido a través de sus televisiones. Este año la Universidad de Yukon dominó totalmente, regresó después de hace mucho tiempo a esta final del Final Four. Se llevaron la victoria, pero para que entendamos el efecto que tiene Caitlin Clark y el nombre de Caitlin Clark, este año la transmisión solamente estuvo con una audiencia de 3.9 millones, una diferencia bastante significativa de un año hacia otro, pero UConn, que viene de haber perdido en el 2024 contra Iowa, precisamente estaba en esta final contra el equipo de Caitlin Clark, y este año Paige Bueckers, que se habla de que es una de las jugadoras favoritas entrando al draft de la WNBA, de ser el pick de lotería, la número uno, le gana a South Carolina este equipo y se llevan esta victoria, así que se podrá ir a la WNBA a ser una jugadora profesional ya con su récord de campeona de la NCAA. De igual manera, en la NBA están pasando muchas cosas. Hablamos de que el Salón de la Fama se lleva a Dwight Howard en primera boleta. También va Carmelo Anthony. Pero lo interesante de esto es que se estará induciendo también el equipo de los Estados Unidos masculino de baloncesto que participó, el equipo olímpico, en el 2008. Se habla de que este es el equipo del Redeem Team, el equipo que sale de ese documental en Netflix, en donde está Kobe Bryant, está Dwyane Wade, está LeBron James, está Chris Bosh, está Carmelo Anthony también, por lo que Carmelo Anthony, D-Wade, Dwight Howard, también Kobe Bryant, estarán entrando 2 veces al Salón de la Fama. Entran como jugadores y su carrera personal, pero también entran como parte de este equipo. Sin embargo, también se habla de que estará entrando al Salón de la Fama Sue Bird y Myra Moore, que son 2 leyendas de la WNBA, así que ya está totalmente completo el panorama. Mientras que los Lakers y Golden State siguen dando mucho de qué hablar. Golden State le ganó a Denver, pero luego perdió en el día de ayer, en un partido donde Stephen Curry, que se fue solamente con 3 puntos, jugando contra los Houston Rockets. Los Houston Rockets están en la segunda posición, pero lo interesante de este fin de semana fue cómo los Lakers le dieron una pela al equipo de Oklahoma. Oklahoma, que es el equipo que está en la primera posición. Los Lakers logran contundentemente ganarles por más de 30 puntos, acercándose ya más a los playoffs. Y estamos hablando de que los Lakers se aseguran esa tercera posición detrás de Houston. Houston, que es el equipo que tiene el mejor rebote ofensivo de la liga, se llevó a Golden State en el partido de ayer. Mientras que en Denver, Jokic termina otro partido con una triple docena histórica. Pasó a Will Chamberlain en el récord de todos los tiempos en triple dobles. Pero sin embargo, de nuevo, el equipo de Denver pierde el partido en donde Jokic tiene este tremendo destello ofensivo y defensivo. Pero lo interesante sí es que ya con eso asegura prácticamente este premio del MVP en esta temporada. Ya los playoffs están a la vuelta de la esquina. Ya está más que claro que aparentemente, depende de lo que pase en estos partidos, los Lakers estarán enfrentando a Golden State en la primera ronda de los playoffs, por lo que aparentemente iniciaremos los playoffs de la NBA con una casi final entre los Lakers y el equipo de los Golden State. Cerrando así este recuento deportivo en este lunes, en su programa favorito de Al Mediodía.
De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Ay, señores, qué alegría recibir aquí a Juancito Rodríguez. Juancito es actor, es productor y además, por si acaso, se hace llamar el incansable del teatro.
No diga eso.
O sea, que lo tuyo son las tablas. Tablas por arriba, tablas por abajo, tablas por el lado. Y si la tabla está en abajo, tú brincas y te agarras de otra tabla arriba.
No me dejo caer.
¿En qué momento nació tu amor así, como esa pasión tan grande por el teatro?
Yo creo que las carreras y los oficios te eligen. Tú no eliges lo que tú quieres ser, te elige a ti. Yo estudié en un colegio, en el bachillerato, y ese colegio tenía bastante, se puede decir, una modalidad en arte. Nosotros íbamos a los ensayos de la sinfónica y a los ensayos de obras de teatro. Yo recuerdo que terminando el bachillerato yo vi una obra puertorriqueña de un autor y luego después yo me hice amigo de esos actores, mucho antes de los 90. Y era Tiempos Muertos de Manuel Méndez Ballester, nunca se me va a olvidar. Y estaba ahí grandes actores puertorriqueños, Gilberto Valenzuela, y después yo terminé trabajando con ellos en unos intercambios que existía hace muchos años entre Puerto Rico y República Dominicana. Y yo le dije, mira, cuando yo estaba terminando el bachillerato, yo te vi en una obra, ya, tú sabes. Yo era muy joven, me decía él, pero las carreras te eligen a ti. El teatro me eligió a mí, entonces comencé a hacer teatro en el colegio y después yo decidí estudiar teatro. Yo entré, antes de la universidad, yo entré a Bellas Artes, en una época donde se entraba por audiciones y te audicionaban los maestros. A mí me audicionó Iván García, ido a destiempo, mi querido maestro, y Ángela Che, también ido a destiempo, que fue mi maestro de actuación. Y imagínate que el horario era a las 3 de la tarde y cuando tú tenías un año estudiando actuación, te decían, puedes llegar a las 3 y 10, solamente a esa materia. Cuando Bellas Artes existía en la azotea.
Hace mucho.
No te voy a decir cuando yo me gradué.
¿Cuáles fueron entonces tus grandes maestros y qué te llevó a decidirte por la línea de teatro que trabajas?
Bueno, yo tuve grandes maestros. Yo tuve Liliana Díaz, que está...
Sí, pero hay unos maestros que marcan de verdad.
Franklin.
Domínguez.
Sí, yo un día le pregunté, ¿por qué usted habla tanto de disciplina? ¿Y si se me olvida un parlamento? No se te puede olvidar. ¿Y si se me olvida? No se te puede olvidar. ¿Y si se me olvida? No se te puede olvidar. Y hablaba mucho disciplina, disciplina. Y él me dio dramaturgia, después me dio teatro latinoamericano y yo le decía, pero ¿por qué usted habla tanto de disciplina? Usted me tiene harto con eso, con la palabra disciplina. Y se lo decía porque teníamos mucha confianza. Y él me decía, porque todo es disciplina. Primero es un 90 de disciplina y un 10 de talento. Cuando el oficio, la gente entiende en este país que la gente tiene que tener disciplina. Disciplina para ser puntual, disciplina para hasta para levantarse. Si tú no tienes disciplina en tu vida personal, tú no vas a tener... Nurín y yo hablamos hace muchos años que si tú no tienes una disciplina en tu vida personal, tú no vas a poder a producir teatro, tú no vas a poder ser una buena actriz y tú no vas a poder ser un buen profesional. La disciplina ante todo. Yo voy a contar algo porque a mí me enseñaron con historias. Yo me gané un diplomado en Europa con... el museo de vestuario, y solamente existe uno en Checoslovaquia, uno en Turquía, uno en París y otro en Almagro, que es, se puede decir que la capital del teatro. En julio se hace teatro clásico, puede ser contemporáneo pero tiene que ser un tema clásico. Eso está a 2 horas y media de Madrid y yo apliqué como a principio del 2004. Yo primero apliqué en el 2003, no me eligieron, pero apliqué en el principio del 2004 porque ellos llegaron aquí a hacer una exposición en el Centro Cultural Español de Catalina Bárcena, que era una actriz de principio de siglo, y trajeron su vestuario, vestuario antiquísimo, de 80 años, de 100 años. Entonces yo conocí al maestro y conocí al director. Y ellos montaron su exposición, después montaron algo del Quijote y yo me gané la beca. Y me voy a hacer mi curso sobre, se llamaba Catalogación y de Vestuario del Siglo XVIII, indumentaria. La indumentaria era el vestuario y la utilería, un abanico, un pincho, una cofia, un pañuelo. Entonces, mi primer día de clase, exactamente, una cartera, eso es la indumentaria. Cuando yo llego a mi primer día de clase, me recibe el profesor y me recibe un historiador de arte y el director, Andrés Peláez. Y me dice, qué bueno que fuiste puntual, porque en tu país la gente no es puntual. Y yo, primer insulto. Y yo le digo, bueno, yo me salgo del montón, yo soy puntual, yo trato de ser puntual. Y yo estaba prácticamente a dos casas del museo en Almagro. Y yo le dije, ¿por qué usted reacciona así? Me dijo, porque cuando fui a montar la exposición en tu país, casi no estreno la exposición porque me pusieron un ingeniero y él me decía, vengo ahorita. Y ese ahorita era 5 horas y nosotros trabajamos por horario. Entonces yo tenía un horario de 10 a 4 y de 10 a 2 y después de 4 a 7. Entonces yo siempre fui puntual y cuando yo entrego mi llave del loco y entrego mi bata, porque tú tenías que tener una bata para poder bregar con esos vestuarios que venían de otro siglo y cosas muy antiquísimas, él me dijo, siempre tendrás un espacio abierto aquí por tu puntualidad y tu disciplina. Entonces yo dije, concho, me valió la pena esos grandes maestros que me enseñaron a ser disciplinado.
Y es la disciplina lo que trae ahora nueva vez al teatro Las Penas Saben Nadar. Cuéntanos.
Claro que sí. Empezamos y remontamos Las Penas en diciembre. Estuvimos en La Habana celebrando el centenario del autor, de Abelardo Estorino.
¿En La Habana?
Súper bien. Nos presentamos en el Adolfo Ayuradó, que es una sala súper importante dentro del circuito teatral de La Habana, donde está el Teatro Mella, el Teatro Carlos Díaz, el Uber de Black, y está la sala Adolfo Ayuradó, que es una sala para, como sala Ravelo, de 180 butacas. Y tuvimos la oportunidad de presentarnos el 23, y al otro día partimos hacia La Habana, hacia Matanza, perdón, donde el autor se hacía el homenaje, que era una compilación de toda su dramaturgia. Entonces nos presentamos a las 4 de la tarde frente a casi a 10 críticos que conocían la pieza hace muchísimos años porque ese autor montó la pieza en toda Latinoamérica y habían teatrólogos que estudiaban las piezas de Abelardo Estorino. Después que terminamos de presentarnos, tuvimos un teatro forum, ellos quedaron muy conformes con la puesta en escena de Olga Bucarelli y la dirección de Elvira Taveras y después fuimos a ver una pieza que se llama Casa Vieja del mismo autor de Abelardo Estorino y nos fue muy bien, fue una vez más que fuimos a representar el país porque salir, llevar teatro internacionalmente es una forma de conocer a que sea una dramaturgia cubana, pero los actores dominicanos, como Olga Bucarelli.
Hay una presentación ahora cercana, ¿cuándo es?
Bueno, tuvimos una presentación la semana pasada en el Club Naco para 700 personas, nos fue súper bien, celebrando el Día Internacional del Teatro, que era el 27 de marzo. Pero ahora estamos en el tercer Festival de Mujeres en Escena, que organiza el Teatro Guloya. Y el festival se le va a dedicar a la trayectoria de Olga Bucarelli. Esta vez tendremos funciones 25, 26 y 27 de abril, en la sala del Teatro Guloya, en la zona colonial.
El año pasado te fue muy bien. ¿Cuáles son los proyectos, los planes que tiene ya perfilados para este 2025?
Bueno, yo estreno no voy a estrenar aquí, va a ser prácticamente la primera vez que una obra se estrena a nivel internacional. Yo estreno 27 y 28 en Lawrence, Massachusetts.
¿27 y 28 de qué?
De junio.
Ah, me asusté.
Y el 4 de julio estreno en el país, estreno La Gran Depresión. Es un texto de un autor que hace cine, que yo tuve la oportunidad, que trabaja con Almodóvar, se llama Félix Sabroso. De hecho,
¿Sabroso?
Sabroso, es súper conocido, lo pueden buscar en las redes. Félix Sabroso fue el primer autor que abundó sobre el tema de la salud mental. Hace 15 años, con una película que la escribió junto a su esposa, Canaria, ella es de Canaria, él también, se llama La Isla Interior. Yo tuve la oportunidad de verla, entonces por años yo conocía sobre, de hecho yo vi una de sus grandes películas, perdona chica, pero Luca me quería a mí, y entonces él vino al país a hacer una película que se llama Canta y no llores con Consuelo Duval, donde Lumi Lizardo era la protagonista, sí. Entonces a mí me llaman, yo le dije, pero es que ya yo no actúo, yo me dedico a la producción, pero él te quiere conocer porque mandaron una foto mía, y yo, pues está bien. Entonces yo, cuando me dicen, ¿quién es el director? Mira, es una película de corte internacional. Es Félix Sabroso. Ah, pues yo voy. Y nos hicimos amigos. Entonces él me dijo, yo sé que tú produces. Claro, yo actué. Está en Max, en la película. Me pueden ver. Tengo 6 líneas. Sí, tengo 6 líneas. No, no fue un cameo. 6 líneas. Y de hecho, el tráiler se estrenó la película en México, después se estrenó aquí, y el, a nivel internacional eligieron mi tráiler donde yo salgo. Es decir que la productora dominicana Everybody me dijo, mira, Juancito, te pusieron en el tráiler. Y yo, ah, qué bien.
Eso significa que lo hiciste bien. ¿No te dio deseo de seguir actuando?
No, no quiero actuar, yo quiero producir.
¿Por qué?
Porque estoy decidido a producir. Yo actué muchísimo. Yo hice de pollo, de tayota, de perro, de gato. Yo he hecho muchas cosas. No descarto. Hay planes, siempre. Bueno, alguien me llamó para cine este año, puede ser que haga otra película. Yo hice Cristiano La Secreta, hice una película internacional que se llama El Rey de los Siete Mares, que es un telefilm, no 6 líneas, 14 líneas. Tuve 15 días de grabaciones, tuve un personaje principal.
Excelente.
Pero quiero dedicarme a la producción porque creo que ya he agotado mi tiempo como actor. No, mi ego se tranquiliza como productor, no tengo que estar ahí arriba.
Vamos a reiterar la invitación para que la gente pueda ver Las Penas Saben Nadar.
Bueno, Las Penas Saben Nadar se presentará 25, 26, 27 de abril en el Teatro Guloya. Ahí pueden conseguir las boletas y también digitalmente. Es una obra fantástica donde esta actriz describe cómo en esa compañía de 25 años nunca le dan un personaje principal y ahoga sus penas en el alcohol. La dirección es de Elvira Tavera y la actuación es de Olga Bucarelli. De hecho, actúo ahí, hago un pequeño personaje porque tengo que abaratar el costo como productor. Y recordarle que estrenaré mi pieza el 4 de julio en El País. La Gran Depresión de Félix Sabroso con esa primerísima actriz, Elvira Taveras, ganadora del Soberano como actriz por Bernalda Alba, y Lumi Lizaldo, que ganó con Fefita, la grande. Así que no se pierdan esa gran producción, La Gran Depresión, bajo la dirección de Indiana Brito, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.
Y así, más cerca así que, me manda las chicas.
Muchas gracias.
Y así concluye su programa favorito del mediodía en este lunes. Mañana regresamos con más. Y recuerda que si tienes más de 5 años con el mismo número de teléfono, eres una persona bastante estable. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.